ciclo de sustitutos de Leticia Cicero que llega a su fin en el día de hoy. Ahora después repasamos todos los sustitutos, todos los contenidos de este ciclo. Después van a quedar todos ordenados también en notoquennada.uy. Pero bueno, quedó para el final sustitutos del huevo. Leticia, ahí vamos. ¿Cómo andás?
Muy buenos días para todos. Ahí vamos con el último, la última de estas columnas de este ciclo, que es el huevo, nada más ni nada menos. Un ingrediente que en pastelería yo te diría que es un ingrediente estrella. Capaz que estamos hablando de un 80 o 90% de las recetas. Mirá. Tienen huevo en pastelería. Es muy común. Y en panadería, capaz que juega en otra liga, no es tan importante porque no, claro, no tenemos tanta presencia del huevo, pero cuando juega hace algo, hace cosas muy lindas, digamos. Bueno, es un alimento muy nutritivo, sí, el huevo. Sí,
leyendo la composición, ¿no?, del alimento hoy temprano decía, sí, bueno, estamos hablando de un alimento que tiene varias vitaminas, por ejemplo, minerales importantes.
Sí, proteínas, bueno, los nutricionistas lo defienden mucho, sí, claro, porque es muy completo, es un alimento muy completo. Pero igual que vimos en otros ciclos, ya sea por razones médicas o por querer sustituirlo por alguna razón, cada vez más es frecuente tratar de cocinar con algún sustituto que cumpla las funciones del huevo sin estar presente, ¿sí? Bien. Bueno, como dijimos antes, es uno de los alimentos más completos, tiene, bueno, un grupo de vitaminas, un montón, tiene grasas que son saludables, hay alguna polémica, eso se lo dejamos a los nutricionistas, colesterol sí, colesterol no, etcétera, pero
clara, no corresponde, demás,
clara yema además.
Ahora lo vas a contar.
Ahí va, tiene minerales y tiene proteína, ¿tá? Entonces, por un lado está la cáscara protectora en la composición del huevo, que sabemos que no hay que lavar los huevos antes de guardarlos. Esto lo recordamos de alguna columna que hicimos acá de cómo manipularlos, uh-huh, ¿sí? La cáscara es lo que protege el interior y después tenemos en su composición clara y yema. Vamos a verlas un poquito por separado, porque de acuerdo a su composición es la función que nos van a cumplir en una receta u otra, ¿no? Si claramente nosotros miramos la clara de huevo y está compuesta básicamente por agua en su mayor porcentaje, o sea, aporta humedad, ahí podemos tener ya una pista de qué es lo que nos está aportando, y después proteínas en un 11%, que es un poco menos, después lo mismo, vitaminas y minerales. En cambio, la yema ya está compuesta por un 50% de agua, mucho menos cantidad de agua, tiene un gran aporte de grasas, tiene un 32% de grasas la yema, por eso va a cumplir otras funciones en las masas, y también tiene proteínas un 16%, ¿tá? Lo mismo, vitaminas, minerales, etcétera. Tiene también azúcar la yema, que eso es importante a la hora de conseguir resultados más dorados, porque vimos, claro, en la otra columna que el azúcar lo que permitía era una reacción de caramelización junto con las proteínas, y ahí dorábamos mejor las masas, entonces la yema tiene azúcar en su composición.
Se pintan incluso, ¿cómo se dice?
Sí, hay muchas cosas que se utiliza, sí, el huevo para pintar, sí, para pintar porque da color y además, o sea, por el propio color de la yema, pero además por la reacción de caramelización, que es mínima la cantidad de glucosa, pero que algo aporta, okay, ¿sí? Bueno, entonces vamos a ver por separado las funciones, ya que hablamos de que tienen composición tan distinta, vamos a ver qué pasa cuando usamos el huevo entero en una receta. Bueno, obviamente, una de las principales funciones y muy importante, que lo mencioné al principio, para la pastelería, es que da estructura. O sea, el huevo cuando coagula en el horno, lo que hace es dar rigidez a la masa, nos aporta estructura a esa preparación. Y tiene propiedades coagulantes, así que por eso va a coagular en el horno. Va a dar sabor, por supuesto, porque tiene sabor, va a dar mucho valor nutricional, tal como hablamos, va a dar mucho color a las masas, porque tiene este aporte de yemas y algo de glucosa, también añade propiedad al producto usado en su totalidad, liga
humedad.
Mucho.
Propiedad.
Sí, humedad, perdón. Añade humedad al producto, tiene efecto de ligar, sí, por sus propiedades emulsionantes, y además da crecimiento cuando yo lo hago espumado, ¿no? Cuando yo preparo un batido para después seguirle incorporando, claro, cosas, lo que hago es como un leudante natural, no es un leudante como el polvo hornear, que es químico, no es un leudante como la levadura, que es biológica, es un leudante físico, porque yo al batir incorporo aire.
O sea, no es que si vos pones un huevo en algo mágicamente va a crecer.
No.
Si lo batís.
Si lo bato, voy a generar propiedades leudantes.
Perfecto.
Por incorporar aire. Bueno, ahora, si hacemos solo uso de la clara, no estamos hablando de batir. Por ejemplo, puedo dar humedad a un producto, a una masa, ¿tá? Solamente por incorporar la clara. Además da estructura porque coagula, la clara coagula a 62 grados. Y además da crecimiento a las masas, porque con lo que hablamos recién, por su capacidad espumante, ¿tá? Ahora, si hacemos solo uso de la yema, hoy nos daba una pista a su composición. Mejora la conservación porque tiene aporte de materia grasa. Todas las grasas mejoran mucho la conservación. O sea, al otro día eso no va a quedar tan sequito si yo preparo algo que tiene grasas y que no tiene grasas, ¿tá? La grasa mejora la conservación. Entonces, por un lado de la conservación, el propio color aporta color a las masas. Esto en algún momento voy a mencionar, que para mí es algo fundamental e importante. También da sabor, da más sabor la yema que la clara de huevo. Aporta dorado, por lo que hablamos hoy, y permite ligar por su alto poder emulsionante. Ya vemos que cuando hacemos, por ejemplo, una mayonesa, tiene alto poder emulsionante y permite ligar elementos miscibles con no miscibles, como es el aceite, por ejemplo. Bueno, más allá de diferenciar lo que sucede en cada caso, ¿qué sustitutos podemos usar para suplir al huevo en determinadas recetas? Más allá de que están, voy a dar una lista, después vamos a ver específicos para cada caso qué podemos usar.
Sí, aclarar, Leticia, porque lo has hecho en varias columnas con los sustitutos y qué se puede sustituir o no, que más allá de ser porque uno lo tenga por una patología o por elección, vos tampoco te haces una columna de nutrición o de salud, no es que decís, no, aquel que se está alimentando así, alimente.
No, para nada.
Estas son desde la ingeniería química, ¿qué se puede sustituir para ciertas elaboraciones?
Funcionalmente,
hablando... A sus hijos no le demos huevo y denle esto.
No, para nada.
Pero bueno, a veces es plenamente descriptivo.
Qué buena la aclaración, Joel, nada, porque en realidad la idea es eso, mirar las funciones que cumplen una masa desde el punto de vista de estructura, de nada, qué funciones cumple, y entonces podemos usar tal cosa. No es ninguna recomendación de nada de carácter nutricional. Bueno, por un lado tenemos el psyllium, ya lo habíamos visto como sustituto del gluten, y esto es algo que se va a dar. ¿Por qué? Porque el gluten, ¿qué hacía? Retenía mejor el gas que se generaba en una fermentación, porque tenía propiedades elásticas que permitían a esa burbuja quedarse ahí en esa masa. Lo mismo hace el huevo, sobre todo la clara, también forma esa película que retiene mejor
psyllium.
El psyllium, sí.
Son unas cascaritas psyllium
o psyllio, si lo quieren traducir al español, como las cascaritas que tienen como ese poder de... Lo mismo que pasa con la chía y el lino, si nosotros los molemos y le ponemos agua, que queda como una gelatinización. Bueno, tiene eso, lo mismo el psyllium, y que también acá se pueden usar chía o lino, y cumple la función del huevo.
Que después, chía o lino mezclado con agua, así como...
Sí, molidos y mezclado con agua es mejor. Si lo ponemos solo, si ustedes ponen semillitas de chía sin moler y le ponen agua, también nos va a generar como ese mucílago gelatinoso, pero si las molemos, mejora muchísimo. O sus moliendas tipo harina, ¿no? Harina de lino, que también hay, funciona perfecto.
Eso como coagulante, digamos, como
claro, o sea, funciona como coagulante y emulsionante porque es como así como gelatinoso, ¿no?
Perfecto.
Entonces, después también se usa el puré de manzanas en algunas recetas específicas. Esto es una lista general y después vamos a ver para cada caso cuándo usamos. Puré de bananas también se puede usar. El agua de los garbanzos, esto es curioso para el que no lo conoce, pero
los oyentes nos decían, incluso los que vienen en frasquitos.
Sí, claro, la lata.
Con el agua,
la lata. Quédate con el agua y así un merengue. No quiero adelantarme, pero exacto. Mira, se usa el agua de garbanzos.
Y a mí no me cuentes después qué le hiciste con eso.
Claro.
Nada más. No, yo lo voy a comer merengue, cuento. Pero no me cuentes
qué. ¿Es el agua de cocción o el agua de remojo?
El agua de cocción de los garbanzos, ¿tá? Que tiene como un porcentaje de almidón bastante alto, tiene una gelatinización lo que sirve después a la hora de batir, sirve para incorporar aire y realmente podrían sorprenderse.
Mucho sustituto, bueno, bien.
Después podemos tener mezclas de almidones, por ejemplo, almidón de maíz y de papa mezclado con agua. Lo mismo que hablamos recién de los almidones que desprendían los garbanzos, esto funciona igual. El almidón tiene propiedades ligantes también.
Perfecto.
O preparados, como por ejemplo, para muchos batidos puede servir también el vinagre con bicarbonato. Hay determinadas preparaciones, harina de garbanzos con goma llántica o goma llantana, como le quieran llamar. Todos estos tipos de preparaciones son más para recetas de batidos pesados, capaz que ahora lo vamos a ver, pero también sirven. Y después tenemos sustitutos comerciales. Si vamos a góndola, capaz que encontramos en algún lugar en español, en inglés, que diga sustituto de huevo, egg replacer, es para lo mismo. O sea, son
eso
mezclas,
pasaba lo mismo con
sustituto de huevo. Encontrábamos comercialmente ya algo preparado.
Los mix, que ya te viene preparado.
Un mix que dice sustituto de huevo, y eso es lo que voy a usar en preparaciones.
Bueno, ya viene Leticia Cicero con la segunda parte. En panadería, en pastelería, en las mayonesas o lactonesas, por primera vez Leticia Cicero reconoce que hay un sustituto o hay un producto que con los sustitutos podría quedar mejor que con el original. Ya venimos.
No toquen nada.
propósito de la columna de Leticia, sustituto de los huevos, alguien que no lo sustituye de ninguna manera, Quique me manda cómo prepara el desayuno con el huevo, el omelete al microondas. Yo decía, la verdad que nunca vi hacer omelete al microondas, pero es probable, ¿no? Está
sí,
bien,
claro,
está bien.
Puede,
lo más
vale,
claro, arriba es la mozzarella, porque ya le puso todo el queso, omelete con queso, es pan integral casero, omelete de mozzarella del micro, desayuno de campeona. Y después pide un termo, Quique, pero eso viene a continuación, como casi todos los que mandan algo. Bueno, bien, estamos con sustitutos del huevo. Para el omelette difícil.
Para el omelette diría que es complicado.
Bueno, vamos con panadería y pastelería. Entonces, y algunas posibilidades que hay. En la primera parte de la columna, Leticia habló de todos los sustitutos y también los sustitutos comerciales que pueden venir ya preparados si los quieren ustedes.
Ahí va, vamos con las masas que son, perdón, un poco más fáciles de sustituir que cuando hablamos del huevo en sí, en una preparación así única, como puede ser un huevo duro, un omelette.
Claro,
eso es más complicado. Vamos con las masas. Entonces, en primer lugar, en panadería, dije que jugaban la B porque hay muchas recetas que de por sí no llevan huevo. Cuando estamos hablando de un pan francés, cuando estamos hablando de capaz que un pan de molde básico, un pan de masa madre no lleva huevo, un pan integral. Hay muchas recetas, la básica de panadería, harina, agua, levadura y sal, no lleva huevo en su composición. Pero, ¿qué pasa con las que sí lleva huevo? Hemos hablado muchas veces acá de lo que significa enriquecer una masa. O sea, a esa masa de panadería le empiezo a agregar cositas para darle otras propiedades. Le agrego manteca, que es la materia grasa, le agrego huevos y le agrego. Hasta que queda un pan, en general, mucho más suave, con otro color. Hay un montón de características que se las da el huevo. Esas masas que sí utilizan huevos en su composición, en general son masas dulces. Estamos hablando de algunas medialunas, panetones, mantequillas, para que se lo imaginen un poco cuáles son. En general son casi todas dulces. Color es muy difícil sustituirlo cuando uso un sustituto. De todos los sustitutos que leímos anteriormente, el color amarillo no lo aportaba ninguno. Capaz que la harina de garbanzos, algún tenue ahí amarillo, pero no es ese color de la yema que tenemos. Entonces el color es muy difícil de sustituir. Sí, podemos utilizar, por ejemplo, el agua de cocción de los garbanzos, las semillas de chía o lino molidas, mezcladas con agua siempre, ¿no? El psyllium también, o los almidones con agua. Como regla general se utilizan como unas 3 cucharadas de esta especie de papilla de pasta por cada huevo, ¿tá? Pero eso es muy relativo y en cada receta, como siempre digo, hay que probarlo porque bueno, puede funcionar o no. Yo creo que funciona bastante porque no es un ingrediente, no es como en la pastelería, da estructura el huevo. Es como su función principal. Acá es un agregado, justamente estoy enriqueciendo. Entonces, no tiene una función primordial.
En panadería se puede sustituir.
En panadería se puede
vaya
sustituir,
probando con la
vayan
posición,
probando.
Pero se puede.
Me va a faltar, sí, el color de las yemas.
Y eso es importante para ti.
Y
Leticia,
eso para mí, como una opinión personal, únicamente personal. Mi cabecita está como, el disco duro está pensando, yo me como un pan brioche, quiero que la miga sea amarilla. Quiero que la miga, porque mi cabeza lo tiene incorporado. La comida es un constructo de todo, ¿no? En principio vemos el aspecto, después vamos viendo como el sabor es lo último, ¿no? Vemos el color, vemos el aroma. Y cuando yo muerdo algo que me imagino que era amarillo, porque mi cabeza lo tiene amarillo y ves blanco, a mí me parece que me estafaron, que hay algo ahí que no es lo que yo estoy comiendo. Es lo mismo, piénsenlo al revés. Si van a comer una baguette, que es un pan francés que no lleva huevo, y la muerden y aparece una miga amarilla intensa.
Uno sí, esperás el crunchy.
Bueno, acá hay algo que me falla. Entonces, más allá de lo que digo, un poco en broma, o sea, mi cabeza está pensando que eso no es lo que es, no es lo que me están diciendo que es. Pero sí funciona estructuralmente porque no es un ingrediente que sea fundamental, que sea principal.
Bien, pero de la panadería vamos a la pastelería, donde es más difícil la sustitución del huevo.
Exacto. En pastelería, como lo dije, capaz que un 80-90%, no lo sé, pero en muchas recetas se utiliza huevo y hay más complicadas y más sencillas. Capaz que podemos ir por una más sencilla, que puede ser, por ejemplo, la galletería, todo lo que tenga que ver con las masas quebradas, ¿no? Masitas secas. Acá el huevo no es el ingrediente principal y capaz que es en uno de los casos más fáciles de sustituir, porque yo la receta la baso en porcentajes, va a ser muy chiquito el agregado de huevos y la mayoría es una harina, que podrá ser con gluten, sin gluten, no importa, pero después hay materia grasa, harina, manteca, azúcar y el huevo es como para ligar a lo último. Y bueno, ahí puedo o aumentar un poco la cantidad, a veces se utiliza solo la yema, porque yo no quiero que haya tanta agua en esa receta.
Si es ligar, vos cuando ves todos los productos veganos, en realidad, en general no son veganos y para celíacos. Claro, porque ya jugar con todos los sustitutos sí, es más difícil. Claro, es una o la otra. Tenés, o sea, para celíacos que no son paganos, o tenés paganos que no son paceliacos.
Y mucha gente lo sufre y lo vive. Cuando hay una doble excepcionalidad, que no querés consumir gluten, no querés consumir huevo, además capaz que no consumís azúcar.
Claro, ¿cómo haces esa galleta?
Empiezan a complicarte por todos lados. A medida que voy tachando ingredientes de la lista, es cada vez más difícil conseguir resultados similares, ¿no? Pero bueno, en principio, en las galletitas, o lo que puede ser las masas quebradas, tipo masita seca, es donde creo que es más fácil,
o sea,
en la
mucho
pastelería.
Mucho manzana, eso sí, como decís vos, puré
sí,
manzana.
Sí, bueno, pero ahí
ejemplo.
No. Ahí yo te diría que eso va a los batidos pesados. Yo creo capaz que con un poquito de leche que agregues, que no lo vimos como un sustituto, pero que puede funcionar, puede ayudar a ligar o subir un poco el porcentaje de manteca y puedas conseguir resultados. Capaz que no te queda tan friable esto de que se quiebra en el paladar, que se quiebra más fácilmente porque hay más unión cuando agregas leche, pero en realidad puedes conseguir buenas cosas sin huevo. Okay. ¿Qué pasa en batidos pesados con lo que se imaginan como un cupcake, un muffin, un budín, algo, una torta, algo que la función del huevo no es leudante, porque en realidad el huevo está presente, es muy muy alto el porcentaje que se utiliza, pero no es una función para leudar, es para estructura. Bueno, ahí sí puedo usar, como decías vos, Joel, el puré de manzana, ¿sí? También unas 3 cucharadas de puré de manzana, cumple un efecto ligante. El porcentaje de huevos es alto, pero bueno, no es tan alto como en un batido liviano, entonces se puede llegar a sustituir también las harinas, los almidones con agua, las semillas de chía, como vimos, el puré de banana. El puré de manzana y banana de por sí aportan sabor, ¿no? Tengo que tener eso en cuenta.
Por eso en estos preparados capaz que pasan más, porque son de por sí dulces está bien un poco de sabor.
O sea, en estas recetas dulces no pasa nada. Ahora, si yo quiero capaz que una receta de vainilla y le agrego un puré de banana, claramente la banana aromatiza y saboriza mucho, entonces ya voy a estar haciendo algo de banana específicamente, ¿no? Okay. Cuando quiera usar este puré. El agua de garbanzos también nos puede servir en este caso. Para los merengues, que podríamos pensar que es algo bastante más complicado, ya lo adelanté, el agua de garbanzo funciona bien y se consiguen resultados buenos con agua de garbanzos batiéndola y agregándole azúcar. Como dijimos hoy, no intenten hacerlo sin azúcar, agua de garbanzo.
Trajiste merengue sin azúcar en
traje
tu
merengue
primera,
sin azúcar, pero era con huevo, era con endulzante. Claro.
Sí.
Era cuando hicimos sustitutos de azúcar.
Era un resultado complicado.
Ese era con huevo, pero no tenía...
O sea, en un merengue lo más difícil de sustituir es el azúcar y no el huevo.
Yo diría que sí, yo diría que sí. Contrario a lo que uno podría pensar. Porque el azúcar le da estabilidad a esta agua de garbanzos, que consigue un crecimiento similar. Así que diría que sí. Después, el batido liviano. Para mí es el más difícil. Imagínense el pionono, que hacemos como es en papel manteca y tratamos de enrollar, o lo que se llama una genoa, que es la torta, o bizcochuelo genovés también se lo llama, que es la torta que solamente tiene huevos, harina, azúcar, me está faltando uno, huevos, harina,
leche,
azúcar, no, vainilla, creo que ya está, sí, es eso. Sí, no, está bien, son 3 nomás los principales.
El bizcochuelo típico.
Estaba pensando que había otro, pero no. Ese bizcochuelo yo necesito, primero, que haya un aireado de los huevos, muy intenso, con azúcar, y eso da un montón, eso es una espuma, una nube. Y después incorporo muy poquita harina, solo para darle algo de estructura. Lleva muy poca cantidad de harina por huevo. Entonces, en esos preparados sí es muy difícil sustituirlo. Y yo termino haciendo mezclas que capaz que con almidones y probando con fécula de papa, con alguna fécula de garbanzo. Pero después me termino yendo hacia lo que es un batido pesado para conseguir resultados similares.
Okay.
Tengo que agregar polvos de hornear, tengo que agregar capaz que alguna goma sántica. Y entonces termino haciendo algo denso, mucho más denso que lo que puede ser en sí un pionono. ¿Lo puedo conseguir? Sí, lo puedo conseguir, pero ya ahí me empariento más con el batido pesado y no consigo ese aireado que
puede tener. Pierdes un poco la esencia del producto.
Pierdo un poco la esencia de lo que puede ser. Se puede hacer, sí, se puede hacer, pero no es lo mismo, definitivamente, que distinto.
O sea, que acá estaría como lo más
difícil. Yo creo que es lo más difícil de sustituir ahí, sí. Después, bueno, todo lo que pueden ser cremas pasteleras. Si la crema es de chocolate, seguramente es muy sencillo. Aumento el porcentaje de almidón y lo que estoy haciendo es coagularla por otro lado. O sea, una crema se coagula por 2 factores, por el huevo y por los almidones que agregue. Si agrego más almidón, puedo conseguir la coagulación, no pasa nada. En las que son de vainilla, me va a quedar un poco triste, va a estar blanquita, no voy a tener ese amarillo característico de la crema pastelera de vainilla.
Ah, claro.
Pero capaz que como le agrego vainilla, ese marroncito de la vainilla
hace
ahí,
una forcita.
Hace una forcita.
¿La crema pastelera qué lleva?
La crema pastelera lleva leche, básicamente, huevos, azúcar y después un saborizante que vos elegís. Ah.
Y almidón,
y
¿no?
Almidón, claro, perdón. Y almidón.
Que puede ser harina o almidón de maíz. O...
Exacto.
No está prohibida todavía.
¿El qué? No, no está prohibido. Para vos todo está prohibido. Para vos todo está prohibido.
Pero eso para los niños no sabes cómo juegan.
No, no, por favor.
Claro, en hecho en casa, claro.
También lleva manteca, yo el aceite lo digo. Al final se le pone manteca para dar brillo.
Por eso está prohibido. Por eso está prohibido. Bueno, mayonesas. Ahí, bueno, le llaman mayonesas a lo que. Bueno, en realidad, esto nos pasa. Pero esto pasa con otros productos. Le llamamos hamburguesa vegana a algo que en realidad es vegano. Bueno, esto no pasa. Tipo salsas lactonesas, mayonesas. Ahí podría jugarlas, sacar el huevo y no pasa nada, o por lo menos queda algunas cosas
sí,
mejor.
Sí, yo creo que va muy bien, de hecho, ahí debo reconocer que para mí, a mí me gusta mucho más una salsa tipo lactonesa hecha con leche que una mayonesa. Ahí para mí queda mejor,
por ejemplo,
queda como
de
más liviana la
¿qué ingrediente o de remolacha, de las que
de
hay?
De cualquiera,
ya.
O sea, por eso, vos lo decías, se le llama mayonesa de remolacha, sí. Mayonesa, en realidad son salsas, que... o sea, se hizo lo mismo, se emulsionó un compuesto en aceite y por eso queda con esa consistencia cremosa, pero puede ser hecha con un puré de verduras, puede ser hecha con leche y sale perfecto y sale bien y es un sustituto perfecto de una mayonesa con huevo. Y a mí hasta me gusta más una bien livianita con ajo y limón, así leche, queda espectacular.
Claro, vamos a ponerle sándwiches o algunos preparados, en realidad no cargas tanto esa comida en el sentido de caerte menos pesada. Digamos.
Sí, bueno, sí, ¿no? A mí liviana, no sé si liviana de composición en realidad, porque la cantidad de, sí, de sabor, como más liviana la siento, no sé.
Sí, porque hay leche, huevo, claro.
Sí, en realidad lo mismo y tampoco el aporte graso del huevo tampoco creo que sea tanto, pero me parece que queda como, no sé, más livianita, así la siento yo.
Bien, tenés una polémica ahí de, que lo estoy leyendo ahí, de parecido huevo revuelto, no, es polémica.
No, claro, estuve mirando el tema, como decías vos, el omelette, ¿cómo?
No, no, imposible.
Los huevos revueltos es muy difícil, lo que vi algo parecido, investigando, es que hacían una mezcla con tofu y cúrcuma, para darle como el aspecto, por lo que decía hoy, ¿no? Porque visualmente, si vos tenés algo blanco, el huevo revuelto te lo imaginas amarillito. Entonces le ponen cúrcuma algunas cosas para igualar este color.
Gran colorido.
Y sabores ahí, pero no estás
por
comiendo.
Por ahí no.
No estás comiendo un aireado de huevos, no.
No toquen nada.